Espero pacientemente, ábrase en hoja concreta mi cuaderno del momento, de la hora, del sin miedo. Mientras, muerdo el lapicero, acaricio un poco el labio y juego con mi cabello. Solo resta poner orden a las letras y expresarlas de mi puño, como a veces sin quererlas. Mas la tarde desidiosa de indecisión insegura, aletargada en siestas de ocurrencias inmaduras, prefiere dormir despierta. Y la noche, espontánea animadora, desvela mi pensamiento y, por casualidad inducida, los trazos, como mis sueños, se expresan sin medida en las hojas violetas del libro que acoge atento mi piel convertida en letras.
Bienvenida, Erika, a Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores de la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Continuamos con la sección de escritores y escritoras palentinas, en este caso escritora, pero además Erika tiene otra parte muy creativa, luego hablaremos de ella. Como he dicho anteriormente, Erika es palentina y venteña. Has nacido en Venta de Baños y ¿cuántos años de tu vida has pasado allí o qué periodos has estado en ella? En esa localidad.
Pues desde que nací aquí en Palencia, porque antes ya con mi edad se nacía aquí, creo que en la Cruz Roja nací, o ya no sé si ya en el hospital, y he estado allí hasta los 18 que me fui a estudiar fuera. Pero luego he seguido ligada mucho tiempo porque mis hijos se han criado allí. Mientras yo trabajaba me les cuidaba a una tía, al otro otra tía, y de hecho ellos siguen yendo y están vinculados mucho a Venta de Baños y yo sigo yendo muchísimo.
Claro, es nuestro pueblo, entonces tenemos raíces. Erika, iremos introduciendo poemas porque necesitamos conocerte.
Vale.
Aunque ya sé que en Palencia te conocen, pero bueno, aquí en Radio Colores es la primera vez que vienes.
Efectivamente.
Entonces, bueno, y no será la última, ya verás. ¿Qué importancia en tu vida das a la escritura?
Pues a ver, es verdad que cuando me introduces como escritora, pues a lo mejor yo lo tengo como algo que está ahí que a veces ni siquiera me acuerdo de que lo hago. Entonces, he escrito siempre desde la adolescencia, pero era algo que escribía para expresarme. Cuando quería decir alguna cosa, ya fuera muy difícil de decir por malo o muy bonito por bueno, me costaba menos expresarme escribiendo. Y he dedicado muchas cosas a amigos, a amigas y a familiares y lo he expresado de esa manera. No soy una escritora al uso que se pone a escribir, sino que de repente hay algo que vivo, que veo y escribo porque en ese momento me sale.
Quieres expresar eso que sientes,
sí.
¿No? Tu afición viene desde niña, según creo.
Sí.
¿Y qué referencia familiar en la escritura?
Bueno, mi abuelo materno siempre ha escrito. Bueno, exactamente no sé desde cuándo, porque mi prima empezó a recopilar todos sus escritos viviendo él y hay cosas escritas en el 94. A mí me sonaba que eran anteriores, pero claro, son cosas recopiladas y que él iba escribiendo. Hay cosas bastante más antiguas, pero yo creo que mi abuelo de verdad se puso a escribir cuando ya se jubiló y tenía más tiempo. Pero él siempre ha leído. En mi casa siempre mi abuelo era muy culto y no, como mi madre dice, no era un hombre de estudios, pero se fue cultivando a sí mismo.
Sí, eso no tiene que ver.
Para la época era muy leído, muy culto, siempre leía y escribía y claro, pues nos leía las cositas a nosotras. Mi prima lo recopiló todo, así que podría ser mi referente.
Sí, y además de tu abuelo, ¿tienes también...?
Sí, tengo una hermana de mi abuelo, mi tía Carmina también escribe, y otro hermano de mi abuelo escribe, pero de otra manera. Él no escribe poesía, pero sí que también es una persona muy, muy preparada, muy culta, ha escrito sus memorias, tiene 96 años y está estupendo.
Oh, ¡qué maravilla!
Y dentro del libro tiene alguna poesía, pero es otra manera diferente. Los que son un poquito más sensibles, mi abuelo y mi tía Carmina.
¿Esos viven en Venta de Baños?
Mi abuelo falleció y mi tía Carmina sigue viviendo en Venta de Baños, sí. Y estoy segura de que alguien más de mi familia quizá escriba, pero no lo compartimos como tal.
Sí,
sí.
En secreto, semisecreto. tu abuelo paterno,
sí.
En Palencia y demás capitales cercanas y un entorno así bastante, ya te digo, extenso, fue un innovador de la música. Un innovador me refiero que nos traía a la discoteca, al sangar, sí. Al changar, como dicen algunos, o decían entonces, changar.
Primero al frontón.
Sí, pues efectivamente, primero al frontón. Ese era el baile de verano.
Exacto.
En invierno no, porque aquí hace mucho frío, el baile de frontón. Pero bueno, ahí era el baile, era tal, pero luego cuando hizo la discoteca es que nos trajo
a la creme de la creme.
Pero todo, oye, lo nacional, a nivel nacional, lo último, los mejores cantantes, los más famosos sobre todo, porque a veces una cosa no concuerda con la otra,
sí,
pero bueno,
exacto.
En ese momento había mucha nivel. Calidad y sí. Y bueno, no necesitábamos ir a Madrid a ver a estos cantantes ni nada, nos lo traían aquí a casa, a mesa puesta casi se podía decir. Y la verdad es que fue muy innovador, ¿eh?
Sí, muy atrevido.
Sí, muy atrevido, muy atrevido. Y pues eso, luego pues allí, ¿quién no se ha casado o ya ha dado la comida en el sangar de venta de baños? Pues
la verdad.
Creo que ninguno, ¿eh? Que
todo el mundo tiene buenos recuerdos,
sí,
la verdad.
Sí, estaba todo muy bien, muy bien. Bueno, te vas rumbo a Barcelona con 18 años.
Sí, no los había cumplido todavía.
Todavía. ¿Y para estudiar?
Pues para estudiar, yo había terminado COU y no sabía qué hacer, era muy buena estudiante, siempre lo he sido, bueno, ahí en tercero ya tuve un poquito ahí de resbalón, pero luego lo recuperé y no sabía qué hacer. Y entonces me fui con mis padres a un curso de formación que ellos hacían allí, vi aquello y me encantó y dije, yo quiero estudiar aquí. Esto fue en junio y en septiembre fui para allá y era pues un hotel-escuela, entonces aprendías todo. Yo me he criado en un hotel, entonces claro. Para mí era como lo que había vivido, pero aprenderlo.
A nivel profesional.
Exacto.
Sí, sí. ¿Tus padres ya entonces, cuando estás contando esto, ya tenían aquí la traserilla o no?
No.
No, estaban con lo del hotel de, vamos, lo del
sangar. Vivían en, sí, estaban en el sangar con la familia y tenían el mesón del lagar en baños.
Ay, es verdad, mira, de eso se me había olvidado, que tuvieron también el lagar. Sí,
pero
sí.
Fue enseguida, la traserilla fue enseguida, porque yo estaba allí y mi hermano llamaba, han cogido unas cosas, un restaurante, papá y la mamá, si vieras cómo está, no se puede ni entrar, está horrible.
Estaba asustado el pobre.
Sí, y ahí mi abuelo paterno, mi abuela y todo el mundo estuvo echando una mano para que eso saliera adelante y yo estaba allí, así que yo venía muy poquito, como mucho una vez al año o dos.
Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahí eso, ya empiezas con una ilusión tremenda, ¿no? A trabajar en...
Ahí era para dirección hotelera, pero a mí siempre me ha gustado la cocina y aunque hacía un poco de todo y salí con el título de director de hotel, pues a mí me gustaba la cocina y es lo que más me ha tirado siempre.
Sí. ¿Y te vas a hacer las prácticas a Bruselas?
Sí, me voy a Bruselas, a un hotel, me encantó, me hubiera quedado allí, fíjate. Además nos ofrecieron trabajo, era una época en la que enseguida podías quedarte allí a trabajar. Pero llevaba ya casi 4 años fuera de casa y eché de menos venir, sí, y me vine para acá.
¿Y qué tal allí? ¿Estuviste bien? ¿Tuviste buena acogida? ¿Estabas bien?
Sí, tanto en Barcelona, hombre, siempre... Hay personas pues que a lo mejor me acuerdo que me decían, ¿y te hablan en catalán? Digo, pues claro, a eso he venido a aprenderlo y ya luego fui a Bruselas y también aprendí o perfeccioné el francés. Me ha gustado mucho ser bastante libre
y
aventurera, entonces me he sentido siempre bien allí donde he estado.
Sí, sí. Qué importante, ¿verdad?
Sí.
Porque que te sientas eso bien en el sitio donde es. Otra cosa es que decidas volver, porque vuelves a venta de baños, pero por una opción personal, que bueno, pues eso, la nostalgia tal vez, ¿no?
Sí, no sé, yo pienso que pues de repente me apetecía, así que con a lo mejor con miras de irme a otro país, pero después pues me eché una pareja, que yo nunca había estado muy interesada en tener pareja ni nada de eso, a mí me gustaba salir, bailar mis amigas y tal. Y enseguida me casé y tuve mis hijos y ahí cambió un poquito la cosa.
Ahí la vida te fue cambiando el camino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero eso suele pasar. Y dinos otro poema, Erika.
Voy a leerte uno de venta
precioso.
De baños.
Ya. Ay, que estupendo.
Este no es mío, claro, es de mi abuelo.
Vale, muy bien, muy
pero
bien.
Pero lo leí el día de las velas y gustó mucho, sí. Entonces pues voy a leerte.
Tengo yo una espinita clavada con el
que
ese
no
día que no pude ir.
Fue
me
precioso.
Lo había dicho Óscar y no pude ir.
Lo organizó precioso.
Sí.
Pues fíjate, su madre, que también escribía, la señora Daniela, sí. Era muy amiga de mi abuela, o sea que también hay una conexión ahí
sí,
el pueblo, ya sabes. Pues mira, te voy a leer, como el día de las velas tenía que ver con el agua y se hizo en la fuente, pues mi abuelo escribía sobre cosas del terruño y todo tiene que ver con baños, con venta de baños, con los pájaros, con los nidos, con la ecología, con la sequía, muy actual
mira,
a la vez.
Mira, eso es.
Entonces, a la fuente y a la ermita de Baños de Cerrato. Quiso Dios que un manantial en este pueblo brotara, un agua medicinal que aquel rey que la bebió, el mal de nefritis curó y con su agradecimiento San Juan de Baños fundó. Sin fuente no hubiera ermita, ni posiblemente pueblo, ni viejos al son sentados, ni niños sueltos corriendo al paso de tantos siglos. Según va pasando el tiempo, más valor tienen las dos, al ser cada vez más viejos. Pero juntos permanecen con el frío, sol y viento. Uno para el otro son desde que se conocieron. Se reparten las visitas puestos en común acuerdo, esperando año tras año que esto siga sucediendo. En noches de luna llena, cuando todo está en silencio, se oye el canto del agua y se cuentan sus recuerdos, como dos enamorados, como dos amantes buenos. Jamás se vieron las caras ni se echaron el aliento, no se estrecharon la mano ni pudieron darse un beso. No es que no les queden ganas ni que dejen de quererse, no es que sea por pudor, pero no pueden hacerlo. Con la frente levantada mirando a la vega y al pueblo, las yuntas vieron salir con el arado colgando, y a lomos los jornaleros, airosos salir al campo, cansados a su regreso. Y en los días de verano, cuando el sol se cae lento, echan de menos las mieses, el crujir de viejos trillos, el motril que va por agua o tamo que lleva el viento. Y los dos se quedan solos, recordando el agostero, pues los han quitado algo, algo que llevan muy dentro. El día que se separen por la decisión del tiempo, desaparecerá el joven y se quedará el más viejo. La fuente quedará sola, de San Juan solo el recuerdo. Han de pasar muchos años para borrar sin quererlo el buen regalo que hicieron aquel rey y Dios al pueblo.
¡Qué bonito, qué bonito! Además, cuántos recuerdos de niñez, de adolescencia, de juventud, de madurez, de todo.
Sabía que te gustaría.
Basílica. Sí, sí, sí. Tiene un significado muy especial para mí esas dos cosas. Y anécdotas también, que casi mi hermano casi se ahoga en ella.
¿En la fuente?
Muy pequeñajo, sí.
Fíjate.
Metió la cabeza, vamos, he dicho casi se ahoga.
Sí, bueno,
metió,
pero si
metió
está solo, pues...
la cabeza en el caño, en donde los caños, y bueno, bueno, y además le sentó fatal porque nosotros nos echamos a reír, porque al final pues nos hizo gracia, que bueno, sabía. Y le sentó fatal, era muy pequeñajo, tenía 5 o 6 años, se sentó fatal porque estaba un amigo delante y oyes, ay, qué mal.
El ridículo, sí, el sentido, sí, del ridículo y la,
sí,
vergüenza.
6 añines tendría, sí.
Fíjate.
Fue muy curioso. Bueno, hemos vuelto a Venta de Baños y además con un poema precioso. Gracias por ofrecernos esto, porque esto para ti es muy valioso. Para nosotros
me
también
gusta
que, oírlo.
Me gusta que se conozca.
Sí, sí.
Él era muy prudente para eso.
Sí. Y bueno, hemos dicho que vuelves a Venta de Baños también. Y tu vida laboral en el hotel, ¿estás en admisión, haces cocina?
O sí, siempre me encantaba el hotel. Yo bajaba a la cocina, teníamos dos cocineras y una de ellas había trabajado en Francia. Entonces era como que ella sabía cosas que no sabían los demás y eran mujeres. Y me pasaba ahí horas y horas pelando gambas, cortando aceitunas, las poquitas cosas que me dejaban hacer, la verdad.
Sí.
Pero en las bodas ahí vamos, ahí disfrutaba lo loco. Ahí en las bodas sí que me dejaban ir y ahí se trabajaba ya mucho.
A tope.
Sí, pues yo qué sé, me dejaban colocar los langostinos, hacer los limones estos de estrella que llevaban.
Ay,
luego
sí.
Media guinda, secar cubiertos, que eso no me gustaba, porque claro, era parte de, si quieres estar, pues esto, tampoco me iban a poner ahí a cocinar si era una mona. Y sí, estuve ahí un tiempo y en la recepción del hotel también. Ayudaba a mi madre y dando vacaciones y ganándome una propinilla.
Sí, bueno, bueno, pero ya ves, pero has empezado desde abajo del todo, que
sí.
Te quiero decir que sabes todo el engranaje de lo que es una vida de hotel, de restaurante, que puedes hablar, no es decir, pues has empezado arriba y
no.
Ya no, ya sabes desde abajo todo. Además eso, más que vivir en un hotel, ya más que eso, imposible.
Y aparte en los negocios familiares es que desde abajo se está siempre,
siempre.
Y que aunque luego puedas hacer cosas de dirección, pero nosotras subíamos a planchar, ayudar a mi tía o a mi abuela a planchar, a lo que hiciese falta,
sí.
O sea que y en el restaurante igual, en los negocios familiares no tiene nada que ver.
Sí, sí, es diferente. Bueno, ¿por qué no nos lees otro poema de tu abuelo?
Sí, claro.
Porque
tengo.
Ya que estamos en Venta de Baños ahora ubicadas, pues...
Venga, esta es de la venta y creo que también te va a gustar.
Ay, que ya casi, casi no tenemos venta, ¿eh?
Pues fíjate, esto está escrito hace casi 30 años y ya hablaba de ello,
sí.
Así que fíjate. Se titula Abandonada. Soy la más vieja del lugar, mi construcción es tapial, me encuentro muy abandonada, a cachos me estoy cayendo, sola vivo de recuerdos y no me quejo de nada. No sé los años que tengo, fallándome está mi memoria. Nadie se acuerda de mí, no se han escrito mis memorias. Aunque no tengo pensión, sola sé que me mantengo con recuerdos de mi historia. Di calor, comida y cama a diligencias y arrieros. A todo aquel que llamaba, aunque fuese sin dinero, comió sopa castellana y se sentó junto al fuego. Yo fui la primera en ver el ferrocarril pasar. Pena me da recordar cómo me destruyó. A mí no volvieron diligencias ni tampoco los arrieros. Personal y mercancías por aquí ya no volvieron. No tengo ya ni ventanas. El tejado va cediendo. Las grietas se hacen grandes por donde el agua y el viento me hacen sufrir a diario lo que gocé en otros tiempos. Como vieja y muy revieja, mi última voluntad ya quiero. Que me tiren o me arreglen porque sufrir más no puedo. Entre los muros y el barro que por entonces pusieron, todavía queda mi alma y salvarla yo quiero. El pueblo lleva mi nombre, ya nadie podrá borrar. Que después de darlo todo mi recuerdo quedará. Bien merezco descansar al paso de tantos años, con orgullo he de decir, yo soy la venta de baños.
¡Qué bonito, qué bonito! Pues es que, fíjate, ya decía él entonces lo que estaba pasando y luego ya ha sido, bueno, yo es que ahora ya queda nada, queda ahí. ¡Qué pena! Vamos, una cosa que podría ser ahí un recurso turístico, ¿no? Según se va a la Basílica, la venta de baños, además, que da nombre al pueblo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Esto ha pasado así por unos y por otros,
sí,
se ha dejado abandonar, ha habido ahí intereses.
Sigue el tema abierto, ¿eh? En los grupos de Facebook que hay del pueblo y tal, sí. siempre sale y siempre hay gente que tiraría adelante, pero bueno, como es todavía propiedad privada, yo no sé exactamente qué es lo que pasa.
Sí, yo hace unos años ya hablaba con uno de los propietarios y bueno, hubo muchos desacuerdos con el ayuntamiento. Entonces,
creo que tendrá que ver con sí. Eso.
Bueno, además de escribir, decimos que vamos a hablar de la faceta creativa, que es la gastronomía, que tú ya ahí ya nos has contado, ¿no? Que ya te recreabas, ya desde pequeña ya te gustaba, ya tenías ahí tus...
Sí, me llamaba muchísimo la atención.
¿Y ahora lo disfrutas?
Diferente. Fíjate, cuando lo recuerdo, pues claro que lo hacía con mucha ilusión, pero después es un trabajo que desgasta mucho. La manera que de las empresas pequeñas, donde son muchas horas, muchos esfuerzos, en ciudades pequeñas donde hay que trabajar muchísimo para no errar y donde a veces los errores
no se perdonan,
pues entonces ha llegado un punto en que a mí ya me ha saturado más de la cuenta. Me sigue gustando mucho cocinar, me gusta mucho aprender, me gusta mucho enseñar, pero el servicio del día a día y esa manera de trabajar con tanto estrés no me viene bien ya. Ya no me viene bien.
Sí, es que es diferente, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo ahí con todo ese amor, con todo eso, pero claro, el día a día, lo que tú cuentas.
Como en todo, me imagino que todo, como en todos los oficios y en todos los trabajos, desgasta.
Sí, 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 sí. Bueno, aparte de eso, que ¿te gustaba la música o lo hacías porque te lo llevaban tus padres? Como pues, muchos.
Mira, soy malísima cantando, que es una cosa que me encantaría porque me gusta mucho transmitir y entonces creo que cantando, pues me hubiese encantado cantar, pero no tengo ningún don ni tipo de oído ni nada. Y entonces, pues la música, pues fíjate que alguien de allí del hotel estábamos ahí y me dijo, fíjate qué dedos más largos tienes de pianista. Yo como siempre estaba probando a hacer cosas, pues me empezó a traer mi madre aquí a piano. Y el solfeo se me daba fenomenal porque yo era muy estudiante y soy muy responsable, pero luego lo que era el canto y todo eso, horrible. Y empecé un poquito tarde, entonces ya enseguida empecé a estudiar y, no, además, y lo dejé. No era mi pasión, sí, desde luego.
La música tienes que tener eso, mucha pasión para dedicarte, porque luego es una carrera que lleva muchas horas de
exacto.
tu vida y compatirla con otros estudios es muy complicado. O
nada,
te dedicas...
Nada.
De lleno a ella porque es tu vocación, porque tienes unas aptitudes extraordinarias, por lo que sea, pero si no, muy
complicado. Era el caso,
Pero bueno, tener una pequeña cultura musical, que es lo que yo decía.
Exacto.
Y yo quería...
Sí, ¿sabes? Sí, sí, yo todavía sé leer música y eso me gusta.
Sí, bueno, pues eso está bien. Además, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para ir a clases de canto.
Eso.
Ay, en voleibol sí que...
Eso sí que era bastante pasión mía.
Sí.
Me gustaba muchísimo, entrenábamos además mucho, 3 horas al día. Mi padre fundó el club y entonces, pues bueno, ya sabes, cuando está tu padre, pues tú lo peor.
Sí.
Chupabas más banquillo que el resto, pero es verdad que eso creo que sí que se me daba bien.
Sí,
y
sí.
Estuvimos en División de Honor y bueno,
fíjate.
Pues ahí luego yo ya me fui a estudiar fuera y ahí dejé a mis compañeras
haciéndolo muy bien. ¿Quién era tu entrenador?
Pues mira, durante un tiempo el último que tuve fue Iñaki.
Ay, por eso te iba a decir, digo, porque Iñaki fue entrenador también de mi hijo y de la escuela Tello Tellez.
Claro, porque entrenaba aquí en Palencia.
Sí, era Iñaki. Y el otro, fíjate, no me acuerdo, el otro entrenador, pero vamos, de Iñaki, además era vecino.
Aquí
nuestro.
Sería Iñaki Astudillo.
Claro, había muchas chicas Bayo. Jugando al voleibol, ¿eh? No sé por qué.
Bueno, es que era como un deporte muy femenino, porque mi madre había jugado y mucha gente de la época, las mujeres, las chicas en Venta de Baños jugaban
sí.
al voleibol. No
lo
había equipo masculino.
Lo que pasa es que es diferente, ¿eh? No sé, yo, por ejemplo, he jugado, no era voleibol puro, era otra especie de, ¿sabes? El voleibol puro no lo hemos, nosotros en la Azucarera no lo jugábamos así, jugábamos de una manera diferente.
Sí, bueno, también antes se jugaba en la calle, luego ya cuando sí. tienes más,
sí, sí.
ya te entregas más y sí. ya era más físico, que... más todo. Igual antes, vamos, tampoco sí. quien se iba a imaginar que os ibais a poner como nos poníamos nosotras en braguitas.
Sí.
Pues no, haríais lo que podíais.
Y el baloncesto también, es que la, vamos, ahí sí que lo fomentaban mucho en la escuela de la Azucarera.
Qué
el
guay
deporte,
era.
Sí, ahí sí, sí, también.
Cuando íbamos a las fiestas del Carmen.
¡Oh, y esas eran para mí especiales!
¡Qué guay!
Estupenda. Otro poema tuyo.
Venga, vamos. Como yo, pero distinta. Redondeada, mínima, enorme, ladeada, estirada, deforme, sin rastro, con forma. Viviendo a oscuras, pegada a la luz, que según por donde la dé, será oronda o flacucha. Sigue mi caminar pegada a mis tobillos, sin separar sus andares en las noches de quejidos. Como yo, pero distinta. Prefiero ser de colores y dibujarte sonrisas y hasta un vestidín de flores. Verme en tu negro manto, cuando llena de rencores quiero estar solo contigo, que me escuches, me acompañes y borres miedos y horrores. Comprender por qué me sigues sin dejarme respirar, que no sea ni la mía, quiero que me digan más. Que tú sabes que en el fondo fui lo que quise soñar, pero tus ojos no entienden que no tuve que cambiar, solo regalarte flores y dejarme acompañar.
Bueno, Erika, que no te conocía. Yo te he oído alguna vez en alguno de estos, con, no sé si con Diversos o en algún acto que habéis ha hecho Diversos. Y
una vez solamente fui a la calle Mayor, sí, porque a Diversos sí que les he visto en el Uni y alguna cosa más. Sí. Con Óscar tengo muy buena relación. Y entonces siempre estaba, vente, tal, tal, pero luego me da un poco de perecilla. Y ahí leí, me dio una vergüenza horrible. Pero gracias a eso que leí ese día, después escribí un microrrelato que nunca hubiese escrito. Si no fuera por... y es, esa parte que leí la tengo como final en el microrrelato y es una cosa que me encanta.
¿Ves qué bonito? ¿Eh? Un paso da a otro paso. Estupendo. Pues yo ahí es donde te oí la primera vez y digo, tengo que llevar a Erika. Sé que tienes escritos que no quieres que vean la luz. ¿Por qué?
No son muchos, la verdad. Mira, algunos no me importaría, pues porque a lo mejor tengo uno, por ejemplo, que es a las, de las bodas de plata de mis abuelos. Era el regalo que les hice fue ese. Hay otro que, me, que he perdido y que no creo que encuentre. Que mira, cuando se murió mi abuelo leí una cosa en el entierro, para mí muy bonita. Y no lo encuentro. Eso creo que es la que he perdido y la que más pena me da, que seguro que he perdido más cosas, pero no me acuerdo. Pero esa ya no creo que la recupere, porque he mirado en todos los sitios. No me acuerdo. Lo escribí en el tanatorio, lo leí y no sé más. Ya no sé más de ello. Pero luego hay otras que he escrito para momentos muy, muy personales o muy duros y que eso todavía no estoy preparada para compartirlos.
Eso lo tiene, sí. ¿Alguna vez te ha traído complicaciones el haberle escrito algo, como tú dices, como lo has dicho, a lo mejor en un momento enfadada o... ¿Te ha traído complicaciones dar ese escrito?
No, creo que a lo mejor la persona a la que se lo ha demandado no lo ha entendido, pero sin más.
Vamos,
es que como que no me ha servido para mucho, sí, a lo mejor,
sí, que,
pero yo no me suelo arrepentirme de muchas cosas.
Iba con el fin de aclarar algo y luego resulta
sí,
que ha sido peor.
Suele ser muy sensible, todo lo que escribo suelo pasarlo a positivo, aunque sea algo negativo, ¿no? Pero digo, a veces es como margaritas para los cerdos, o sea, he perdido aquí el tiempo para nada, pero a mí me sirve.
Sí, pues
suficiente. A mí me sirve y ya está.
Además, tú has hecho programas en televisión, programas
sí.
de cocina
sí.
y radio.
Sí.
Y yo en la radio no te he oído, pero en televisión sí que te he visto. Y luego has dado clases de cocina.
Sí, eso mucho.
Sí.
Mira, televisión estuve 2 temporadas y media, me encantó. Era un poco estresante para mí porque tenía que compaginarlo con trabajar, pero era un cambio de aires, para mí era, me encantaba. Sí. pero reconozco que me gusta muchísimo más la radio porque no me gusta exponerme físicamente, entonces sí. La radio me cautiva, me parece precioso. Y lo que he hecho ha sido colaborar con Julio César Izquierdo, colaboraba todas las semanas, después cada 15 días, y yo creo que por él tengo las puertas abiertas. Lo que pasa es que a veces el tener esa responsabilidad, no me gusta decir o ir sin prepararlo o decir cualquier cosa, me gusta tener sí. las cosas preparadas, me causaba un poquito de estrés. Y él me dice, el día que quieras venir, tengas algo que decir, pues
qué
vienes.
Estupendo. ¿Ves?
Me gusta muchísimo la radio.
Bueno, aquí también tienes las puertas abiertas.
Muchas gracias.
Así que ya sabes, cuando quieras, puedes venir a contarnos lo que sea.
Gracias.
O a darnos unas clases de cocina, o ¿sabes?
¿Eh? Oye, las explico bien.
Sí.
Se podrían seguir como un vídeo de YouTube.
Bueno, pues estupendo. Ya quedas contratada.
Eso.
Bueno, ¿has seguido estudiando?
Sí.
¿Eh? Tú sigues ahí, tú no te paras.
La formación es importante. Mis sí. padres siempre me lo han enseñado. Mi abuelo igualmente. Todo el mundo que me ha rodeado se ha seguido formando siempre en diferentes cursos.
Es imprescindible. Sí. Hay que estarse formando de continuo. El lema de aquí de la Universidad Popular es, ahora no me sale cómo es, pero es eso, estar durante toda tu vida, formándote y aprendiendo durante toda tu vida.
Eso es, y lo de aprender sobre todo. Yo aprendo de todo, hasta de lo que no te puedes imaginar. Yo creo que siempre hay que sacar el lado de aprendizaje.
Sí, sí, qué estupendo. Pues otro poema, porque Erika, hay que aprovechar que estás aquí.
No sé cuál, no traía tanta cosa, madre mía de mi vida. Esta no la quiero leer. Es que he traído esto y luego tengo tiempo para la del 8M, ¿no?
Sí, eso vale, es lo que vas a penalizar con eso, con el pregón.
Vale. Mira, voy a contarte lo que leí ese día que tú me viste.
Sí.
Viene a colación del microrrelato, pero es largo, así que venga. Si imaginemos que estamos en un bar y el camarero me pregunta: buenas tardes, ¿le apetece tomar algo? Y yo le digo: me muero de sed. ¿Puede ponerme, por favor, una vida que esté fresca, tanto como pueda yo serlo cuando me plazca, con limón, mucho limón, que no falte ácido humor que provoque mi mente? ¿Tiene azúcar? Del bueno, del que te hace bailar al ritmo de la dulce melodía de la libertad. Por cierto, mire bien la etiqueta, no se confunda, por favor. Quiero solo una, la mía. No me ponga vaso, me la bebo de golpe, con una pajita que me permita no parar de beber ni derramar en un descuido ni una sola gota más. Y permita a mis labios rular mi salvia fresca a quien proceda. Al cobrarse, por favor, coja solo lo que crea que se merece de mí. No demoré, he de irme. Me entró prisa por disfrutar velozmente pausada la alegría que siento cuando me tengo.
¿Ves cómo me gustó? ¿Por qué me gustó tanto?
Ay, madre mía.
Bueno, y te defines, ya lo has dicho antes, como una mujer libre. Y yo pongo puntos suspensivos. Sí, vos. Libre o casi libre, porque lo de libre...
Del todo,
creo que es muy difícil, ¿no?
Siempre tenemos alguna atadura... Sí. A veces voluntaria.
Sí, efectivamente.
Y tampoco tiene por qué no ser gustosa.
Eso es. Es que cosas que te implican no tienen por qué, lo que tú dices, ser todo a la fuerza, ¿no? Si no lo dices, bueno, yo aquí me ato, vamos a decir la palabra atar, aunque no es muy muy exacta para decir esto, pero porque quiero y lo hago con mil amores y ya está. Bueno, pues ahora que estamos acabando, dime de qué escrito te sientes más orgullosa y por qué.
Vale. Bueno, es verdad que muchas cosas de las que escribo me gustan y las dedico de corazón a ciertas personas, pero cuando escribí esto, que fue precisamente lo escribí para ir a la radio, me tocaba el 8 de marzo del 2018, que me imagino, no me acuerdo si iba los martes, y entonces me lo preparé para ir a la radio como me preparaba muy concienzudamente cada día que iba. Y entonces dije, bueno, pues va a tener que ser sobre el Día de la Mujer, desde luego. Y por la noche anterior, me lo preparé. Y fue algo que escribió el bolígrafo solo. De repente, estás buscando qué decir y lo escribió. Lo leí en la radio y entonces me empezaron a llegar mensajes. Y mi prima Eli me dijo, oye, ¿qué me ha dicho Rocío si lo quieres leer por la mañana en la manifestación? Yo, bueno... Y luego me dicen, ¿lo lees por la tarde también en la manifestación? La plaza ese 8 de marzo del 18 estaba a reventar. Yo, bueno, me flipaba, como dirían mis hijos. Y al terminar, adolescentes y crías y chicas se querían hacer fotos conmigo y hacían la foto del escrito que yo llevaba escrito a mano ahí, porque además soy muy de escribir a mano y me lo he pasado a limpio, pero yo escribo a mano casi todo. Y una profesora me lo pidió para dar clase, para analizarlo en una clase de literatura, y luego empezó la gente a pedírmelo por Facebook y yo lo he enviado a todo tipo de personas. Entonces me siento orgullosa porque considero que, aparte de que les haya llegado, me imagino que entienden que está bien escrito dentro de ser una neófita en este tema,
efectivamente,
de no ser una escritora al uso. Entonces me siento muy orgullosa, y aparte de escribir algo que me parece importante y que llevo con mucho orgullo, sí, lo de ser feminista.
Pues Erika, adelante, denos ese pregón literario de la mujer, del Día de la Mujer.
Venga. Hoy queremos ser la voz de lenguas prisioneras, de quienes cocinan su respeto para que muchas y muchos lo devoren como caníbales, de las que tejen redes de libertad y se comen los pecados no cometidos, de las niñas que mojan sábanas con lágrimas de sangre abusada. Hoy queremos ser juzgadas, odiadas, envidiadas o amadas por no callar ni normalizar. Hoy queremos medir a lo grande, y lo haremos con M de mujer y mes de marzo, medidas por un rasero mediocre, creídas por imposición menores, aleccionadas con M de miedos y temores, obligadas a mentir para no morir mudas, manipuladas por sociedades mediocres, maldecidas por racionales, mancilladas por liberales, con M de este micrófono que hoy visto de minifalda pantalón y que no será magreado sin permiso por manos manchadas de mofa, con esa M de muerta de pena cada vez que una mujer minimiza a otra, con otra M, la de madre de manos siempre en movimiento, maquilladas de nervios cada vez que una adolescente es soltada con peligro de manada. Hoy no nos mires con mala cara, con la que mira mendigos en busca de apoyo moral. Míranos a muchas M's marchando, molestando al que no quiere mirar, con millones de mandiles mostrados en las ventanas. Así acortaremos la medida del camino entre mi madre y tu muchacha, y mandaremos un mensaje a las merecedoras de un mínimo de memoria y a las muertas en cuerpo y alma.
Bueno, bueno, no me extraña, Erika.
Me ponen los pelos de punta todavía.
Ay, a mí también, según lo vas leyendo. No. Uy, qué estremecimiento. Que no me extraña que te lo hayan pedido, que se hayan querido hacer fotos contigo, nada más leerlo. No me extraña nada, nada, nada. Qué bonito, de verdad. Muchas gracias, Erika, por volverlo a leer aquí.
Ojalá estuviese caduco, pero desafortunadamente no, todavía está muy al día.
Es que a veces se ponen los pelos de punta porque parece que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. ¿Eh? Bueno, espero que no.
Confiemos vamos a tener... en que hagamos pequeños pasitos.
Sí. Lo que pasa es que eso sale tan fuerte cuando lo ves que dices, a ver, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues Erika, se nos acaba el tiempo, me hubiera gustado más. Bueno, si tienes otro poemita por ahí, poemita a mano, pues ya...
Es que con esto tan chulo ahora ya...
Sí,
no sé,
bueno, pues déjalo. Mira, te invito para que otro día
época.
Vengas...
Eso y traigo más de mi abuelo,
sí,
que
sí,
tiene
sí.
más que yo tengo bueno. muy poquito al lado suyo.
Bueno, pues para otro día te invito y nos quedamos con ese gusto y regusto
de
la mujer. Eso era lo previsto, lo que pasa es que ahora te quería todavía
más,
sacar
¿no?
un poquito
estábamos
más
tan
jugo.
A gusto. Sí.
Pues gracias por haber venido.
Muchas
de verdad,
gracias a
que
ti
tienes
por
aquí la puerta abierta y que volverás.
Muchas gracias. The stars open away.